No solamente los músicos son los que atraviesan nuestra cultura, los que atraviesan nuestra vida, la adolescencia, cómo vamos creciendo, cómo se nos muestra el arte, sino hay productores, hay gente que se encarga de empezar a elegir músicos, empezar a elegir artistas y decir, esto estaría bueno que vean las personas, y no solamente se quedan para mí. Yo a veces llamo como los shows de góndola, cuando solamente es, viene una banda, toca, se va, y el productor produce, pero no hay mucho más que eso. Sino cuando empiezan a usar la cabeza y todo lo que tienen adentro para ver qué más necesitaría ver y escuchar la gente. Cuando hacen eventos 360, cuando piensan en todos los detalles, cuando piensan no solamente es que qué comen, qué toman, qué miran, qué escuchan, cómo se sienten, cómo son tratados desde que sacan un ticket hasta que vuelven a su casa. Estamos comunicados con uno de los productores más grandes de este continente, Julio Correal, productor en Colombia, un genio absoluto. Dije antes, Julio, de sacarte al aire, es el tío que todos queremos tener en un asado y nos cuente las historias y las anécdotas. ¿Cómo estás?
Che, Pablito, parcero, qué buena onda oírte acá y qué buena onda saber que estamos allá en Buenos Aires al aire por tu emisora. Me parece fantástico estar acá y más hoy es día tan importante, 11 de agosto, recordar a Gustavo que es un compadre aquí en Colombia, ya sabes.
Lo conociste vos en la época de Soda Stereo, en los 80, ¿no? En el comienzo de Soda Stereo.
Y sí, lo conocí, además fue una noche muy particular porque era al promotor del concierto que habías, le dio por invitar a los Soda Stereo a un saque de fútbol de un partido que era el clásico, ¿no? Millonarios Santa Fe en Bogotá, y la verdad es que Gustavo no era muy futbolero, ¿no? Entonces me tocó a mí llevarlos al estadio y me decían, che, Julito, ¿y qué vamos a hacer acá? Y decía, no, vamos a hacer el saque inicial de un partido de fútbol. Y decía Gustavo, ¿pero yo qué hago acá en un estadio de fútbol? Me acuerdo que fue con Happy Lora, que era un campeón de boxeo, y los tres Soda haciendo el saque de honor. La verdad es que fue algo, yo creo que inédito, ¿no? Yo no creo que Soda Stereo hubiera hecho alguna vez un saque de honor en un partido de fútbol, que yo me acuerdo después de este.
¿Te tocó producir shows de Gustavo y de Soda?
Y sí, la verdad, me tocó producir de Soda Stereo varios, pero me junté con ellos en una gira cuando fui manager de Aterciopelados, en una gira que era Aterciopelados y Soda Stereo por Estados Unidos, que fue fantástico. Fuimos a Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, y terminó grabando el Unplugged de Soda Stereo, donde invitaron a Andrea Echeverri a cantar La Ciudad de la Furia en esa versión maravillosa. Pero luego, después, fíjate, de Pablito, un día recibí una llamada de Afo Verde, sí, ¿no? El gran ejecutivo de la industria, y me dice, che, Julito, y los Soda Stereo ya van a separarse, y Gustavo viene con su disco nuevo, Bocanada, y hemos pensado que tú deberías ser el manager de Gustavo. Y yo, ¿what? ¿Estás hablando en serio, Afo? Viajé a Buenos Aires, efectivamente nos sentamos con Gustavo, estuvimos almorzando allá en Puerto Madero, después en la noche estuvimos compartiendo en la casa de él, de Gustavo, una pizza fría, porque estábamos ahí hablando, y me dice Gustavo, y che, Julito, ¿nos vamos a comer una pizza? Yo, bueno, Gus, y abre el horno y saca la pizza así fría, y bueno, ya, pizza fría, bueno, estamos en la casa de Gustavo Cerati comiendo pizza fría, nada mejor. Y nos fuimos de gira con él, y a mí se me ocurrió que teníamos que irnos de gira a un país donde nunca hubiera tocado Soda Stereo, y era Centroamérica, ¿no? Imagínate lo raro, ¿no? El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, y la pasamos increíble. Esa gira terminó en Caracas, y fue algo muy bonito, la verdad.
¿Qué es lo que...? Hace un ratito estábamos con Raúl Cariola, que cantante de 202, de Santos Inocentes, compartía muchos momentos con Gustavo, extra a la música. En esos momentos donde Gustavo no era el cantante de Soda Stereo y no era Gustavo Cerati el cantante, donde uno cuando sale de gira con artistas, hay un momento que el artista se transforma solamente en una persona, donde muestra sus miedos, donde muestra inseguridades, donde muestra hasta miserias. ¿Cuáles son esas cosas que te llamaban la atención de Gustavo? Decías, mira, este pibe llena estadios y mirá lo que le pasa, mirá lo que es.
Pues fíjate que Gustavo y yo nacimos en el mismo año, en el 59, teníamos como la misma estatura, y siempre Gustavo aterrizaba en Bogotá y yo iba a recibirlo y me miraba de reabajo. Ah, che, te cortaste el pelo, mirá tal. Pero lo que más me llamaba la atención de Gustavo es que era muy romántico, de verdad. Era una persona increíblemente romántica que me pasó una vez que hicimos acá, bueno, hicimos el show con Gustavo, los despedimos, fui al hotel, bueno, chao, fue un buen viaje, tal. Y me fui Y a los 2 días fui a uno de los bares bogotanos que estaba acá en el London y me encuentro en la barra, atendiendo la barra del bar a Gustavo Cerati. Yo, Gustavo, boludo, hace 2 días te fuiste para Buenos Aires. Y no, me quedé, Julito, me enamoré, viste, boludo, me enamoré. Y se quedó. Entonces, mira, después me lo encontré en un parque con una guitarra recontado de un árbol cantando una canción a la novia. Decía, pero Gustavo, qué romanticismo tan bravo. Y la verdad es que era muy romántico, Gustavo. Y eso era muy bonito. Era, tenía mucha, mucha sensibilidad, ¿sabes?
Además de cumplir hoy años Gustavo Cerati, antes que salías al aire, estamos pasando un tema de Enrique Bunbury, Salomé, que también cumple años hoy, y contaba que una vez lo tuve al aire a Enrique, y tiene un carácter de mierda, básicamente. Sí. Y decíamos, seguramente Julio se lo ha cruzado en, o ha producido algún show de Los Héroes o de Bunbury solista, y ha disfrutado del carácter de Enrique.
Ah. Pero también, Enrique también cumple hoy.
Hoy también cumple Enrique.
Mira, qué casualidad. Sí, con Los Héroes del Silencio tuve el gusto de hacer la gira de cierre de ellos en España con Aterciopelados como la banda que le abría. O sea que tuvimos todo como un mes viajando por España con Enrique. Sí, claro, tiene un carácter muy fuerte, la verdad. Es muy... digamos que es casi como Gustavo, viste que Gustavo también era muy exigente, quería sus producciones muy prolijas, pruebas de sonido a fondo, y Enrique también era así, pero también era muy amante de la noche, ¿no? Mucha noche, mucha noche.
Y te cuesta, ¿no? A vos la noche, te cuesta decir que no.
No, y de la noche lo que más me cuesta es el azul reproche, que lo llamamos acá cuando empieza a amanecer, ¿sabes? Y el cielo está azulito así, aquí lo llamamos el azul reproche, anda para la casa, papá.
¿Por qué hice todo esto de las últimas 8 horas, ¿no?
¿Sabe? Y me recuerda eso que una vez cuando terminamos esta gira en Venezuela, en esas muchas noches, estábamos los dos, Gustavo y yo, en la habitación, y me dice en algún momento, ¿no? Yo estaba como que supuestamente de manager de Gustavo, me dice, y che, Julito, necesitamos a alguien más cuadriculado en esta vida, porque vos y yo, bien locos, no vamos a ningún lado, la verdad. Hasta ahí llegué de manager de Gustavo, la verdad.
Julio, querido, Julio Correal con nosotros en Amnesia Nacional Rock 93.7. Un honor, un placer, lo que quieras, siempre tener las puertas abiertas de esta casa para vos. Sos parte de la historia de nuestra música, porque fuiste la persona que manejó a Terciopelados. De hecho, Andrea va a estar en un ratito al aire con nosotros también contando el MTV Unplugged y la versión de La Ciudad de la Furia que cantó junto a Gustavo. Y parte de nuestra música también te atraviesa a vos. Así que gracias por todo lo que has hecho por nosotros.
No, Pablito, a ti, a todo a Buenos Aires, lo quiero muchísimo en este invierno que debe estar fabuloso. Y viste La Ciudad de la Furia, una anécdota para terminar.
Dale.
Viste que ella se equivoca, ¿no? Ella se equivoca al final y Gustavo la corrige. Entonces después pues, volvimos a Buenos Aires a un show que era Terciopelado, Soda Stereo y tal. Y Gustavo invita a Andrea a cantar La Ciudad de la Furia. Y un tipo en primera fila grita, ¡Flaca, no te equivoques! La verdad que fue muy bonito. Mil gracias por esta invitación, Pablito. Un gusto estar allá, todo un honor estar ahí en Nacional Rock. Admirador profundo de todo el movimiento de rock argentino y de toda la hinchada que tienen allá. Y bueno, se te quiere un montón. Y abrazos a todos allá en Buenos Aires.
La semana que viene hacemos una llamada cortita sobre algo que pasó en el Movistar Arena y de cómo, que el otro día lo hablamos con Julio por teléfono, sobre sí. Cómo en un momento determinado en la música fue más importante lo que pasaba abajo del escenario que arriba del escenario, y ahí para mí es un error de la industria musical y terminan en episodios como el otro día lo que pasó en Movistar Arena en Colombia.
Sí, hubo un episodio desafortunado y lo decíamos ahí con todos los que hablábamos del Movistar Arena, más de 500 shows sin que sucediera nada, hasta que llegó la gente del fútbol, las hinchadas que son desadaptadas, y hicieron exactamente como tú dices, algo que sucedía abajo, que no tenía que ser, fue lo que dañó la velada de algo que debió suceder arriba en el escenario.
Un abrazo grande, Julio, gracias por estar en Nacional Rock, y nos vamos con una canción que a vos te gusta mucho, dentro de lo que fui buscando ayer en montón de cosas que tengo de Soda y de Gustavo, aparecía un show de Gustavo, no tenía rotulado dónde, pero sabía que claramente era en vivo, y elegí Puente, que justo es la canción que más te gusta.
Ah, sí, me encanta Puente. Ve, salúdame, por favor, a Taberna y a Eduardo también, que los quiero un montón, compañeros de Mil Aventuras. Se les quiere un montón. Mándale mis abrazos y un par de besos, por favor.
En un ratito, Eduardo Vergallo y Adrián Taberna también con nosotros, recordando a Gustavo Cerati. Julio, un beso y un abrazo grande.
Gracias, papá. Un abrazo, parcero. Chao, mi hermano.
Gracias. Mm.